Leer nos conecta con otras realidades e ideas, nos incentiva a desarrollar nuestro pensamiento crítico y nos relaja. En Lecturas Violetas queremos que te motives a conocer nuevas perspectivas, que interpretes tus libros desde el enfoque de género, pero por sobre todo, que transformes tu mirada y comiences a alzar la voz. Soy Sofía Calvo y junto a Cintia González y Juan Inés Casas, te invitamos a abrir una nueva página. Hoy leeremos Manual para Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlín. El desafío editorial de sumar a Cintia, a pesar de las circunstancias, nos llevó a repetir en la tercera temporada uno de los libros que cerró la temporada 1 de Lecturas Violetas. Me refiero a Manual para Mujeres de la Limpieza, de la escritora estadounidense Lucía Berlín, uno de los libros favoritos de nuestra querida amiga. Para aquellas que no lo conocen, les puedo decir que sus cuentos calan hondo no solo por la pluma de la autora, sino también por el desgarro emocional que se percibe en cada uno de ellos y que hace mucho sentido al momento de conocer más sobre la biografía de esta autora. ¿No es así, Juani?
Lucía Berlín Sophie nació en Alaska en 1936 y luego, por el trabajo de su padre, vivió en muchas ciudades de Estados Unidos y también en Chile, en Santiago, más precisamente en la calle Hernando de Aguirre, en Providencia, en una casa con 2 pisos y jardín. En el libro Bienvenida a Casa, ella cuenta: era muy bonita, llevaba ropa preciosa y todas mis amigas eran igual de frívolas y consentidas. Íbamos a la modista y a la peluquería y al zapatero. Salíamos a almorzar en el Hotel Carrera o en el Paseo Ahumada, a espléndidas meriendas en el Crillón o en casa de uno o de otro. Esquiábamos en Portillo todo el invierno y pasábamos los veranos en Algarrobo y Viña del Mar. Esa era la vida de Lucía en Santiago, llena de ciertos lujos y comodidades que después quedaron bastante lejos de lo que iba a ser su vida como mujer adulta. Es que Lucía Berlín no fue una escritora rodeada de reconocimiento durante su vida o de mucho tiempo para desarrollar lo que podría llamarse una carrera literaria. Tuvo 4 hijos, 3 matrimonios, problemas de alcoholismo. Vivió en varios lugares y también tuvo distintos trabajos. Fue profesora, pero también trabajó haciendo limpieza y como operadora telefónica y como recepcionista. Todas estas experiencias le dieron elementos para sus relatos, algunos de los que conforman Manual para Mujeres de la Limpieza. Su hijo, Jeff Berlín, recuerda en el prólogo de Bienvenida a Casa lo que era la escritura de Lucía, en el medio de la crianza, de sus hijos y de su tercer divorcio. Aquí voy a citar lo que él cuenta. Se había mudado a Berkeley y luchaba por llegar a fin de mes trabajando de profesora en una pequeña escuela de secundaria privada. En medio de, o gracias a ese caos, escribía más que nunca. La mayoría de las noches, después de cenar y de ver nuestro programa de televisión favorito, se aparcaba en la mesa de la cocina, con un vaso de bourbon, y empezaba a escribir. En ocasiones, hasta entrada la madrugada. Solía garabatear a mano, con un bolígrafo y en cuadernos de espiral, aunque a veces nos despertaba el tecleo de su máquina de escribir, a menudo ahogado por su canción predilecta del momento, sonando una y otra vez en el estéreo. Te confieso, Sophie, que me resulta hermosa y algo triste esta escena en que su hijo la describe. Parece que podemos verla casi como a uno de los personajes de sus cuentos que a mí me conmueven cada vez que los leo.
Qué fuerte la vida de Lucía Berlín y los matices que la envuelven. Cintia, para ti es una de tus escritoras favoritas. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir de ella y su manual para mujeres de la limpieza?
A mí lo que me llamó la atención de la Lucía Berlín es que a mí siempre me ha gustado la literatura como borderline, como la leer cosas como de la contracultura, como de, no sé, pues Allen Ginsberg, leer como cosas que son como antisistema, ya como Balrog, como que hay un discurso que se que como que va de frente contra la cultura y lo desarma y también muestra su herida al hacerlo. Y lo que me pasó con la Lucía Berlín es que ella habla como sin ser contracultural, es más borderline que nadie. O sea, borderline me refiero como una especie de mirada marginal de la realidad. O sea, ella no se ubica en el frente ni en el centro, sino que ella está en el margen, está dentro pero al margen. Y ese estar en el margen de la sociedad lo logra a través de la mirada que ella tiene. No, ella no hace ningún aspaviento, ella es muy natural. Entonces parte del primer texto, que siempre en los libros de cuento el primer texto es como el que te va a dar el tono de lo que viene después, en la lavandería Ángel, donde voy a hacer un resumen para un poco para que entiendan a qué me refiero, donde ella es una mujer que vive en un barrio bueno de Estados Unidos, ¿cierto? Y ella va a la lavandería y un día una mujer se incomoda porque ella está fumando y la obligan a ir a fumar afuera. Entonces ella parte su relato hablando de que ella prefiere ir a las lavanderías, que son como un lugar bien común en Estados Unidos, prefiere ir a las lavanderías del otro lado de la ciudad, del barrio más pobre, más así como más marginal, pero dice que le gusta ir porque ella puede fumar, porque ella puede sentarse tranquila, porque nadie la mira raro, y le llama la atención la gente que va ahí, que van alcohólicos, va gente que no puede sostener la moneda porque está tiritando, y donde a ella le piden que por favor si le puede meter la monedita en la máquina, y donde ella de repente tiene un encuentro con alguien y es una mirada. Y esa mirada ella siente como una cosa interna donde ella siente toda la profundidad del otro personaje y se sonríen y ahí hay un encuentro, o sea, y eso es el cuento a lo mejor, pero es como que ella logra ser una borderline natural, sin pegarle a nadie, sin hacer
sin un ser vocera.
Sin pose,
sin decir todo lo que se tomó, se aspiró, todas las botellas, porque han visto que esa mucha literatura así borderline es como una especie de ranking de quién es el como más bohemio, más, y es como como una bohemia sufriente y súper posera, encuentro yo.
O sea, depende, porque a mí me ha cambiado la visión, porque yo creo que la diferencia entre la, o sea, esta es mi opinión, esto estamos hablando de literatura, entonces todos tenemos distintas opiniones. Yo creo que la buena literatura borderline, un poco como lo que la Lucía Berlín es una tremenda novelista porque lo hace desde la sutileza pura, o sea, muestra una tremenda problemática de ella, de su dolor, de su alcoholismo, de su desamparo como mujer, lo muestra, de su tremenda soledad, lo muestra de una forma tan sutil, pero yo diría que la gracia de los buenos escritores como borderline son que muestran el desgarro, muestran la herida. Entonces, por ejemplo, William Balrow, sí, que de repente se pasa, para mi gusto, en algunos relatos, pero el tipo igual tiene cosas que son tremendas porque él muestra su sufrimiento, muestra su miseria como ser humano. Y eso de atreverse, de que un escritor se atreva a mostrar el desgarro, es como algo que a uno te mueve, porque es como, oye, qué honestidad. Yo creo que lo que uno más valora finalmente en los escritores, como esa honestidad que tienen, esa cosa de no tener vergüenza cuando hacen esta, le vamos a llamar autoliteratura o autoficción, en que yo soy la protagonista, entonces la protagonista Lucía Berlín y la protagonista los cuento a ella, entonces no tiene esa vergüenza de mostrarse en todo su desamparo, en todo su dolor, de una forma tan sutil que de verdad conmueve. Y yo creo que la verdad es que si hablamos de literatura feminista o femenina o mostrar a la mujer más que a la mujer, al ser humano, desde otro punto de vista, o sea, la Lucía Berlín para mí es la mejor.
Así es, Lucía Berlín es una escritora imprescindible y que expresa con una sutil ferocidad las diversas capas que nos envuelven a las mujeres, más allá de los estereotipos de género o las etiquetas que nos quieran colocar. La mejor manera de darse cuenta de ello es revisando su texto de 432 páginas, editado por Alfaguara, aunque yo leí una versión en Kindle, pero editado por Penguin Random House. Hoy leeremos el cuento que nos mencionaba Cintia, Lavandería Ángel. Un indio viejo y alto, con unos Levi's descoloridos y un bonito cinturón suní. Su pelo blanco y largo, anudado en la nuca con un cordón morado. Lo raro fue que durante un año más o menos, siempre estábamos en la Lavandería Ángel a la misma hora. Aunque no a las mismas horas. Quiero decir que algunos días yo iba a las 7 un lunes, o a las 6, o a las 6 y media un viernes por la tarde, y me lo encontraba allí. Con la señora Armitage había sido diferente, aunque ella también era vieja. Eso fue en Nueva York, en la Lavandería San Juan de la calle 15. Puertorriqueños, el suelo siempre encharcado de espuma. Entonces yo tenía críos pequeños y solía ir a lavar los pañales el jueves por la mañana. Ella vivía en el piso de arriba, el 4C. Una mañana, en la lavandería, me dio una llave y yo la cogí. Me dijo que si algún jueves no la veía por allí, hiciera el favor de entrar en su casa porque querría decir que estaba muerta. Era terrible pedirle a alguien una cosa así y además me obligaba a hacer la colada los jueves. La señora Armitage murió el lunes y nunca más volví a la lavandería San Juan. El portero la encontró, no sé cómo. Durante meses, en la lavandería Ángel, el indio y yo no nos dirigimos la palabra, pero nos sentábamos uno al lado del otro en las sillas amarillas de plástico, unidas en la hilera como las de los aeropuertos. Rechinaban en el linóleo rasgado y el ruido daba de entera. El indio solía quedarse allí sentado tomando tragos de Jim Beam, mirándome las manos. No directamente, sino por el espejo colgado en la pared, encima de las lavadoras Speed Queen. Al principio no me molestó. Un viejo indio mirando fijamente mis manos a través del espejo sucio, entre un cartel amarillento de plancha $1.50 la docena y plegarias en rótulo naranja fosforito. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hasta que empecé a preguntarme si no tendría una especie de fetichismo con las manos. Me ponía nerviosa sentir que no dejaba de vigilarme mientras fumaba o me sonaba la nariz, mientras hojeaba revistas de hacía años. Lady Bird Johnson, cuando era primera dama, bajando los rápidos. Al final acabé por seguir la dirección de su mirada. Vi que le asomaba una sonrisa al darse cuenta de que también yo me estaba observando las manos. Por primera vez, nuestras miradas se encontraron en el espejo, debajo del rótulo «No sobrecargue las lavadoras». En mis ojos había pánico. Me miré a los ojos y volví a mirarme las manos. Horrendas, horrendas manchas de la edad, dos cicatrices. Manos nada indias, manos nerviosas, desamparadas. Vi hijos y hombres y jardines en mis manos. Sus manos ese día, el día en que yo me fijé en las mías, agarraba las perneras tirantes de sus vaqueros azules. Normalmente le temblaban mucho y las dejaba apoyadas en el regazo. Sin más, ese día en cambio las apretaba para contener los temblores. Hacía tanta fuerza que sus nudillos de adobe se pusieron blancos. La única vez que hablé fuera de la lavandería con la señora Armitage fue cuando su váter se atascó y el agua se filtró hasta mi casa por la lámpara del techo. Las luces seguían encendidas mientras el agua salpicaba arcoíris a través de ellas. La mujer me agarró del brazo con su mano fría y moribunda y dijo, ¿no es un milagro? El indio se llamaba Tony. Era un apache, jicarilla del norte. Un día, antes de verlo, supe que la mano tersa sobre mi hombro era la suya. Me dio 3 monedas de 10 centavos. Al principio no entendí. Estuvo a punto de darle las gracias. Pero entonces me di cuenta de que temblaba tanto que no podía poner en marcha la secadora. Sobrio ya es difícil. has de girar la flecha con una mano, meter la moneda con la otra y apretar el émbolo, y luego volver a girar la flecha para la siguiente moneda. Volvió más tarde, borracho, justo cuando su ropa empezaba a esponjarse y a caer suelta en el tambor. No consiguió abrir la portezuela, perdió el conocimiento en la silla amarilla. Seguí doblando mi ropa, que ya estaba seca. Ángel y yo llevamos a Tony al cuarto de la plancha y lo acostamos en el suelo. Calor. Ángel es quien cuelga en las paredes las plegarias y los lemas de AA. No pienses y no bebas. Ángel le puso a Tony un calcetín suelto húmedo en la frente y se arrodilló a su lado. Hermano, créeme, sé lo que es. He estado ahí, en la cloaca, donde estás tú. Sé exactamente cómo se siente. Tony no abrió los ojos. Cualquiera que diga que sabe cómo te sientes es un iluso. La lavandería Ángel está en Albuquerque, Nuevo México, calle 4. Comercios destartalados y chatarrerías. Locales donde venden cosas de segunda mano. Catres del ejército, cajas de calcetines sueltos. Ediciones de higiene femenina de 1940. Almacenes de cereales y legumbres. Pensiones para parejas y borrachos y ancianas teñidas con henna que hacen la colada a la lavandería de Ángel. Adolescentes chicanas recién casadas van a la lavandería de Ángel. Toallas, camisones rosas, braguitas que dicen jueves. Sus maridos llevan monos de faena con nombres impresos en los bolsillos. Me gusta esperar hasta que aparecen en la imagen espectacular de las secadoras. Tina, Corky, Jr. La gente de paso va a la lavandería de Ángel. Colchones sucios, tronas herrumbosas atadas al techo de los viejos Buick abollados. Sartenes aceitosas que gotean, cantimploras de lienzo que gotean, lavadoras que gotean. Los hombres se quedan en el coche bebiendo, descamisados, y estrujan con la mano las latas vacías de cerveza Hams. Pero sobre todo son indios los que van a la lavandería de Ángel. Indios. Pueblo de San Felipe, Laguna o Sandía. Tony fue el único apache que conocí, en la lavandería o en cualquier otro sitio. Me gusta mirar las secadoras llenas de ropas indias y seguir los brillantes remolinos de púrpuras, naranjas, rojos y rosas hasta quedarme bizca. Yo voy a la lavandería de Ángel, no sé muy bien por qué. No es solo por los indios. Me queda lejos, en la otra punta de la ciudad. A una manzana de mi casa está la del campus, con aire acondicionado, rock melódico en el hilo musical, New Yorkers, Mrs. y Cosmopolitan. Las esposas de los ayudantes de cátedra van allí y les compran a sus hijos chocolatina cero y Coca-Colas. La lavandería del campus tiene un cartel, como la mayoría de las lavanderías, advirtiendo que está terminantemente prohibido lavar prendas que destiñan. Recorrí toda la ciudad con una colcha verde en el coche hasta que entré en la lavandería de Ángel y vi un cartel amarillo que decía: aquí puedes lavar hasta los trapos sucios. Vi que la colcha no se ponía de un color morado oscuro, aunque sí quedó de un verde más parduzco, pero quise volver de todos modos. Me gustaban los indios y su colada. La máquina de Coca-Cola rota y el suelo encharcado me recordaba a Nueva York. Puertorriqueños pasando la fregona a todas horas. Allí la cabina telefónica estaba fuera de servicio, igual que la de Ángel. ¿Habría encontrado muerta a la señora Armitage si hubiera sido un jueves? Soy el jefe de mi tribu, dijo el indio. Llevaba un rato allí sentado, bebiendo porto, mirándome fijamente las manos. Me contó que su mujer trabajaba limpiando casas. Había tenido 4 hijos. El más joven se había suicidado. El mayor había muerto en Vietnam. Los otros 2 eran conductores de autobuses escolares. ¿Sabes por qué me gustas? Preguntó. No, ¿por qué? Porque eres una piel roja, señaló mi cara en el espejo. Tengo la piel roja, es verdad. Y no, nunca he visto a un indio de piel roja. Le gustaba mi nombre y lo pronunciaba a la italiana, Lucia. Había estado en Italia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo no? Entre sus bellos collares de plata y turquesa llevaba colgada una placa. Tenía una gran muesca en el borde. ¿Una bala? No, solía morderla cuando estaba asustado o caliente. Una vez me propuso que fuéramos a echarnos a su furgoneta y descansáramos juntos un rato. Los esquimales lo llaman reír juntos, señalé el cartel verde lima. No dejen nunca las máquinas sin supervisión. Nos echamos a reír, uno al lado del otro en nuestras sillas de plástico unidas. Luego nos quedamos en silencio. No se oía nada, salvo el agua en movimiento, rítmica, como las olas del océano. Su mano de Buda estrechó la mía. Pasó un tren, me dio un codazo. ¡Gran caballo de hierro! y nos echamos a reír otra vez. Tengo muchos prejuicios infundados sobre la gente, como que a todos los negros por fuerza les ha de gustar Charlie Parker. Los alemanes son antipáticos, los indios tienen un sentido del humor raro. Parecía el de mi madre. Uno de sus chistes favoritos es el del tipo que se agacha a atarse el cordón del zapato y viene otro, le da una paliza y dice: «Siempre estás atándote los cordones». El otro es el de un camarero que está sirviendo y le echa la sopa encima al cliente y dice: «Oiga, está hecha una sopa». Tony solía repetirme chistes de esos los días lentos en la lavandería. Una vez estaba muy borracho, borracho violento, y se metió en una pelea con unos vagabundos en el aparcamiento. Ángel dijo que le compraría una petaca si iba con él al cuarto de la plancha y le escuchaba. Saqué mi colada de la lavadora y la metí en la secadora mientras Ángel le hablaba de los 12 pasos. Cuando salió, Tony me puso unas monedas en la mano. Metí su ropa en una secadora mientras él se debatía con el tapón de la botella de Jim Beam. Antes de que me diera tiempo a sentarme, empezó a hablar a gritos. Soy un jefe de la tribu Apache, mierda! Tú sí que estás hecho una mierda. Se quedó sentado, bebiendo, mirándome las manos en el espejo. ¿Por eso te toca hacer la colada, jefe Apache? No sé por qué lo dije, fue un comentario de muy mal gusto. A lo mejor pensé que se reiría, y se rió, de hecho. ¿Y de qué tribu eres tú, piel roja? Me dijo, observándome las manos mientras sacaba un cigarro. ¿Sabes que mi primer cigarro me lo encendió un príncipe? ¿Te lo puedes creer? Claro que me lo creo. ¿Quieres fuego? Me encendió el cigarro y nos sonreímos. Estábamos muy cerca uno del otro, y de pronto se desplomó hacia un lado y me quedé sola en el espejo. Había una chica joven, no en el espejo, sino sentada junto a la ventana. Los rizos de su pelo en la bruma parecían pintados por Botticelli. Leía todos los carteles. Dios, dame fuerzas. Cuna nueva a estrenar por muerte de bebé. La chica metió su ropa en un cesto turquesa y se fue. Llevé mi colada a la mesa, revisé la de Tony y puse otra moneda de 10 centavos. Solo estábamos él y yo. Miré mis manos y mis ojos en el espejo. Unos bonitos ojos azules. Una vez estuve a bordo de un yate en Viña del Mar. Acepté el primer cigarro de mi vida y le pedí fuego al príncipe Ali Khan. Enchanté, me dijo. La verdad es que no tenía cerillas. Doblé la ropa y cuando llegó Ángel, me fui a casa. No recuerdo en qué momento caí en la cuenta de que nunca volví a ver aquel viejo indio. Lecturas Violetas es un podcast de QT. Su producción y locución es de quien les habla, Sofía Calvo. Las reseñas de autora y texto están a cargo de Cintia González y Juana Inés Casas. Y su edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Síguenos en Instagram en @lecturasvioletascl. Nos encontramos pronto en Lecturas Violetas.